Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Los jueves, de 15 a 16 horas, por Radio Cultura.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el Delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, ya duelamos, seguimos en duelo por lo que pasó el último domingo. ¿Lo nombro o no lo nombro? Bueno, hay teorías conspirativas, hay de todo. Yo creo que ya se está desarmando todo. Buenas tardes, Leandro Renú. ¿Qué cosa, no? Pasamos a ser de los mejores a ser los peores del mundo. Ahora hay famosos... ahora hay famosos.
Empezó a opinar Scaloni ya, de antes de tiempo.
Empezó, y sí, claro, no habló con Leo.
Se quiere meter.
Porque, viste que le preguntás algo y dice: no sé de qué me hablan, no lo vi, no escuché, vi lo mismo.
Es bueno declarando Scaloni. Es bueno gambeteando a la prensa. Sí.
Es muy bueno, es muy bueno. Lo que no pudo gambetear es la emoción. Si querés, arrancamos escuchando, porque me parece que es la figura de la semana.
Hemos intentado hasta el último momento dar el máximo como cuerpo técnico, los jugadores, y creo que es justo que me pueda tomar este tiempo y pensarlo. Este lugar es maravilloso. Es un lugar soñado que en mi vida pensé que... A ver si paro, porque no soy capaz. En mi vida pensé que pensamos todos los chicos del cuerpo técnico estar en ese lugar. Entonces, para seguir se necesitan un montón de cosas, sobre todo volver a resetearse, volver a formar un grupo como este. Que difícilmente se vuelve a formar y me duele el alma, lo siento.
Bueno, me parece que que empezó a cambiarle el humor en Ezeiza, no en Ezeiza cuando vio a los granaderos, y eso ahí estaban bastante serios todos, pero a Lionel Scaloni se lo vio distinto cuando vio la multitud que estaba esperando afuera, me parece, con la lluvia, ¿no? O por lo menos así lo muestran todas las imágenes ahora que recorren el mundo, Leandro.
Sí, sí, y la llegada de él a su pueblo, a Pucato, también fue impresionante, y incluso en la derrota hubo mucha gente. El día estuvo feo. Me estoy acordando cuando Macri dijo que la gente no había ido a verlo porque el día estaba feo. Qué lástima, el feo día. Bueno, acá estaba bastante más feo que ese día, y hay un montón de gente agradecida con el mundial que ha hecho Argentina.
Y además la gente esperó mucho porque se decía que llegaban a las 5, al final fue más tarde. No, fue tremendo. La verdad es que yo creo igual que se lo merecen, porque salvo la final que la perdieron, el resto, bueno, siempre la pelearon. Futbolísticamente hablando...
Y fue flojo.
Fue flojo. pero sí, le metieron mucho corazón, y la verdad, eso se agradece. Se agradece el esfuerzo también, ¿no? Se agradece el esfuerzo. Bueno, vamos a escuchar al que se quedó sin fiestita, porque el presidente de la Nación, yo creo que ahí, ahí empieza parte de la mufa, porque estuvo varias entrevistas, dio en la previa, varios días antes, diciendo que les ofrecía el balcón de la Casa Rosada, que él se iba, pero que, y que otra vez que les ofrecía el balcón de la Casa Rosada, después les mandó mensaje, varias opciones, les ofreció para ofrecésela después del partido. Bueno, de todos modos, él, como todos, se subió a la escaloneta y así hablaba del DT.
A mí me gustaría que Scaloni siga lo que su corazón dicta y que, digamos, alcance la felicidad y todos los logros que desee en la vida, porque me parece una persona superlativa y me parece un líder extraordinario. Es decir, y le deseo lo mejor que se le puede desear a un ser humano. Digo, sí, digamos, o sea, ese es el argumento. Infinitamente agradecido por la tarea enorme que han hecho y por lo alto que han dejado el valor de los argentinos y el hecho de dejar en claro que los argentinos no nos rendimos nunca ni hasta en el último segundo.
Bueno, me parece que quiere como hacer una... ¿no? Un parangón con la política. No nos rendimos nunca, ¿no? Aprovechar...
Sí, y lo relaciona con su gobierno, ¿no? O sea, no es que
claro,
él esgrime una idea de un combate contra enemigos políticos de él.
Claro.
Pero bueno, ¿qué va a ser?
Sí, y pasó a ser casi comentarista de Anhelo, ¿no? De Radio Mitre, que ahí lo escuchábamos. El Mundial salió con él y alguna nota más ahí, bueno. Pero vamos ahora a lo que es la actualidad política y económica, sobre todo económica, porque política, por ejemplo, estamos de receso en diputados y en el Senado, sí, así que va a haber pocas novedades, están más trabajando desde la Casa Rosada con los gobernadores. Karina Milei, que ayer empezó a hablar, habló en una reunión ahí, en un evento, ¿no? Tiene voz, ahora la vamos a tener que empezar a incorporar en los audios porque empieza a ser un personaje
audio. Públicamente habló, ¿no?
En la presentación de Maximiliano, de Puyaro, donde le hacen el traspaso de las de rutas. Ahí sentada en la mesa. Ah, okay. Sí. No, bueno, no como candidata o así, como, no, o entrevista, no, pará, eso ya es un montón, ya sería un montón. No, es una cosa así en la mesa del ministerio, de la jefatura de gabinete, yo creo que más pensado en que Santilli no tenga todo el protagonismo y que los gobernadores sepan que es ella. Milei, viste que no se junta con los gobernadores, porque uno podría haber dicho, che, que pase el presidente. Pero bueno. Bueno, vamos a este señor. Este extranjero sí lo quieren en Casa Rosada.
A ver.
A José Luis Daza.
Claro, chileno.
Chileno, ¿no? Pero está bien, este está bien. Porque viste que
y
están
lo trajeron
ahí.
Ellos, si no lo quieren.
Claro, no, porque digo, está Agustín Romo, dele contar cuántos extranjeros hay en las universidades y presentó un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires para cobrarles. Pero bueno, José Luis Daza arrancó con las buenas noticias postmundial. Escúchenlo.
Lo que nosotros vemos es que desde que el gobierno llegó con este programa de estabilización, lo que evitamos es que esto que ustedes dicen que la gente no llega al mes, que es una tragedia ser pobre, es una tragedia y es el esfuerzo central de nosotros. Pero lo que nosotros hicimos, número uno, evitar que esto fuera una catástrofe, que fuera mucho mejor. Estamos absolutamente conscientes, trabajamos todos los días para eso y creemos que El equilibrio macroeconómico que hemos creado va a generar y está generando las condiciones para que la gente lo empiece a sentir. Ya está en proceso, ya están los brotes verdes y somos conscientes, absolutamente somos conscientes que tenemos que mejorar las condiciones. Para eso estamos, para eso es todo el esfuerzo, para eso, en cierta medida, por eso vine yo a la Argentina, absolutamente, Eduardo.
Me hace ruidito cuando dice lo que ustedes dicen que no llegan a fin de mes, ¿no? Como
sí. Recordemos que esto viene inclusive de cuando Messi dijo lo de, de que la gente estaba sufriendo, que el gobierno salió a desmentirlo, y después se confirma con algunos datos de las últimas horas que son que son muy elocuentes. El dato de la actividad económica que se conoció ayer de mayo, donde en un periodo en el que se esperaba que hubiese un repunte, finalmente hubo una caída contra el mes anterior y casi un empate en relación al año pasado. El dato de consumo de Sentia de caída de nuevo en junio, y recién estaba viendo a la mañana que la gente de ADIMRRA, de las industrias metalúrgicas, mandó el dato de junio, que tiene una caída de casi 5% interanual. O sea, no se ve ninguna reacción, y mucho menos brote verde. O sea, no se ve ninguna recuperación esa situación. Y la verdad que no, uno debe advertir que el problema es que no ve hacia adelante un cambio de condiciones. Ese me parece que es el principal problema. Pues si vos me decís, bueno, hay perspectiva de salir, yo no veo, ¿no?
Yo igual no usaría el brotes verdes, que es lo que usó Mauricio Macri, ¿no? Como ejemplo. No sé, me hace acordar. Primero me hace acordar a Berkovich, ¿no?
Claro.
Que de su programa que usaba, pero lo usó el nombre porque era un latiguillo que tenían en el gobierno de Mauricio Macri. Aunque bueno, por ahí, si pensamos en las figuras que se repiten, por ahí se puede volver a usar. De hecho,
Claro.
Toto Caputo, que ayer tuvo presentación, ¿no? De la ley de...
Sí, la parte 2 de la ley, sí.
Claro,
Y
todo
volvió
viene...
con los dólares de colchones.
¿Volvió? Sí, parece que hay mucha gente a la que le quedan dólares en el colchón. A ver qué dice Toto Caputo.
A nivel de país, tampoco nos sirve como país que la gente tenga los dólares debajo del colchón. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca, necesitamos recaudar más. ¿Y cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo. Esas son las dos formas en las que el fisco recauda más.
No es buena idea tener los dólares en el colchón.
No, a ver, ahí hay dos cosas. La primera es que si con esta cantidad de dólares que tiene, él sigue insistiendo, tener energía y todo eso, sigue insistiendo con que la gente suelte sus dólares, ahí hay un tema. Y la segunda es, lo hace porque claramente la gente está invirtiendo en dólares. En Argentina es muy difícil sacarse esa costumbre. Hay operadores periodísticos, hay ministros que dicen, no, no inviertas en dólares porque no te conviene. Y anda a explicarle a alguien que invierta en un plazo fijo. Cuando vos ves que el dólar, a ver, está en 1.500 pesos congelado hace un montón de tiempo. O sea, es lo mismo que vos vayas al supermercado y, no sé, vos comprás, no sé, te gusta comprar un vino X, y vos ves que está en un precio fijo por mes, y vos, si te sobra un mango, comprás y te guardás. Y con el dólar pasa lo mismo. O sea, no, eso de que no es una buena inversión, yo no sé dónde lo sacaron, porque sobre todo cuando vos ves que está tanto tiempo atrasado, en algún momento va a subir.
Pensando, ya estamos en julio, casi terminando julio.
Y
Del
claro.
2000, del año previo a la elección presidencial, Milei quiere reelegir, pero hay que ver qué pasa. Incluso aún reeligiendo Milei, o sea, no cambiando de signo político, probablemente haya cambios, porque cuando arrancás con, digo, hubo cambios en este gobierno después de la legislativa, si hubiera una reelección también, y si hay un cambio de gobierno también, y mucha gente dice, bueno, no, a ver si yo ahorro en pesos. Y además, ¿quién ahorra? ¿Quién es el que ahorra? ¿El que tiene
No,
mucho? ¿El
no,
resto?
obviamente.
Si no llega a fin de mes, el resto.
Sí.
Bueno, el que está...
Sí,
Sí.
perdón. No, dale,
No, no,
dale.
dale, dale.
No, no, iba a hacer un apunte que es que el gobierno no puede evitar el proceso de dolarización aún con el tipo de cambio fijo. Hay 2.000, se están yendo más o menos 2.500 millones de personas físicas por mes. En dólar ahorro. Es un montón de plata, o
¿Cuánto
sea, lo de
dijiste? 2.500.
2.500 millones, 2.500 millones
1.500 millones.
de dólares por mes de dólar ahorro.
Un
El gobierno
montón.
dice, yo no entiendo cómo, si el precio está quieto, la gente compra. Porque la lógica no es la de un trader, de la gente. La lógica es, acá siempre pasa algo con el dólar.
Claro. ¿Pero la gente lo saca el billete o lo deja, por ejemplo, en una caja de ahorro?
No, no, a ver, si él cuando dice dólares del colchón, dice fuera del sistema.
Fuera del sistema. Porque además están los dólares que están depositados. Que
Sí, lo que pasa es que
físicos
los
no los
dólares que
tengo.
están depositados ya están en el sistema.
Claro.
Él no sé qué es lo que está pensando, que hay mucha gente que los tiene informales. A mí
Claro.
lo que me parece que es un mensaje para no vayan más al dólar. O sea,
No compren más en el mercado del dólar, pues no tiene sentido. Destínenlo a la economía real. Bueno, ¿qué va a hacer?
Sí. Bueno, al que le cuesta explicar algunas cosas es Adrián Rabier, que arrancó como el crack, el nuevo crack del gobierno, pero bueno, me parece una que no tiene todas las respuestas y dos, que si bien para las cuestiones económicas quizás está más ducho en la defensa del relato, cuando se sale un poquito de eso, ¿no? Le cuesta, por ejemplo, el otro día cuando le preguntaron cómo Javier Lanari, periodista que estaba como secretario de medios, que había sido el segundo de Manuel Adorni, como vos, cuando Manuel Adorni era vocero, pasó a director del Banco Nación, dice, bueno, no sé las razones, pero seguramente si está es porque es idóneo, porque está bien que esté ahí, bueno, como que, ¿no? Me parece que le cuesta un poco más la audacia de decir, como decía Adorni, yo no creo que tenga que hablar como Adorni, ¿no? Pero bueno, y sobre todo cuando se le cambian los papeles. Estuve averiguando. Escúchenlo y después les digo algo.
Aclaro algo respecto a esto. El lunes de la semana pasada, por instrucción del canciller Kirno, se presentó una nota formal de protesta a la Embajada del Reino Unido en... perdón, está mal la respuesta. Era una respuesta a otra pregunta. Un segundo que chequeo esto. Esta es. La República Argentina expresa...
Bueno, ya veré, porque dice, no, esta no era la respuesta y busca y tiene otra respuesta. Pregunté, ¿pero qué le pasan las preguntas antes? Y me dicen, no, si el
Claro.
sorteo se hace en la sala de prensa, evidentemente le arman posibles preguntas y posibles respuestas. Uno de los temas era el barco por el que tenía que protestar Argentina, que protestó recién el barco inglés, ¿no? Que está en el mar argentino y que la Cancillería protestó recién después del partido, ¿no? Entonces se ve que le piensan preguntas posibles que le van a hacer los periodistas, le preparan las respuestas y las lee.
Sí, sí, sí,
Sin
sí.
si,
Yo no sé si eso, porque además le preparan la respuesta en base a qué suposiciones, o sea, a qué preguntas, si no saben qué le van a preguntar.
No, pero piensan, o sea, yo, por ejemplo, si asesorara a alguien, me imaginaría, mira, probablemente te pregunten por el partido, por el canciller,
Sí.
por los
Puede
brotes
ser.
verdes, y
Puede ser.
entonces le preparás. Entonces él vio Malvinas, y igualmente no sé si no era la respuesta, no sé por qué,
No, no,
pero...
igual lo de Malvinas, cuando le preguntaron sobre el tema también de lo de la petrolera,
Eso, claro.
ahí no respondió, ahí dijo, bueno, pasame un contacto, después te contesto. Y esa se ve que no se habían preparado o no lo esperaban o...
Claro. Bueno, pero eso es más, eso queda mejor que decir, esperá que busco, viste, la
Y sí,
respuesta y daba
sí,
vuelta a
sí.
las hojas.
Sí. En todo caso, si no encontraba respuesta, improvisá algo, yo qué sé, nada más.
Claro. No, pero además, yo digo, se supone que uno tiene pensadas cosas, porque cuando un funcionario va a una entrevista también está más o menos preparado, pero no la tenés que leer. A vos te tienen que dar información y tenés que decir, en todo caso decís, miren, acá tengo el dato, espérenme, la nota fue enviada el día tal y tal y la nota dice tal cosa. Pero bueno,
Claro.
no nos convocaron para asesorar a Javier, así que
No.
solamente somos, apenas somos periodistas.
Exactamente.
La vicegobernadora, hablan pocos políticos estos días porque algunos están... viendo qué pasa, otros están de vacaciones de invierno. Habló Gisela Scaglia, ex vicegobernadora de Santa Fe, que es diputada nacional. Viste que quedó medio en el... No sé qué pasó con Provincias Unidas, no está muy claro. Para algunas cosas charlan entre ellos, pero Gisela Scaglia, que es la jefa de ese bloque, está más como en el PRO últimamente, que comandando ese bloque donde hay diputados de, no sé, de Córdoba, del PRO de distintos lugares del país, pero que tienen distintas visiones, de partidos provinciales. Bueno, Gisela Scaglia estuvo en Infobae Stream y habló sobre el tema que se viene, que es qué va a pasar con las PASO, qué va a pasar con la reforma política. Ya, yo digo, en el transcurso de los próximos 30 días vamos a tener novedades. Esto decía.
Yo creo que, a ver, el proyecto de ley que hoy tiene el Congreso es la derogación. Y yo no estoy de acuerdo con la derogación de la PASO. Me parece que la PASO hay que reformarlo al sistema. Yo las haría optativas, okay. Es mi mirada. Las PASO no deben ser obligatorias para la gente, pero podría ser un sistema que se repiense en la Argentina.
Sí. ¿Y estarías dispuesta a una suspensión por única vez?
Yo pensaría a la suspensión, pero no a la derogación. A mí lo que me preocupa de que no tratemos la ley que está en el Senado y que se deje caer solo por una suspensión de las PASO es que en esa ley está ficha limpia. Y que nuevamente perderíamos una oportunidad de discutir en serio ficha limpia en la Argentina.
Lo de hacer las optativas o de suspenderlas por el próximo año, hay muchos que lo dicen, ¿eh? Incluso...
¿Pero por qué lo que no entiendo es para qué por qué la suspenderían?
Porque consideran que... A ver, ¿por qué quiere el gobierno suspenderlas? Primero porque no conseguiría los votos para eliminarlas. Porque hay muchos que dicen las PASO... entonces, bueno, para esta vez te banco, Milei, porque estamos cerca tuyo, pero no sé, porque a futuro nos puede servir. Okay. Y después, lo que pasa es que por qué las quiere suspender o eliminar Milei, porque no le conviene que sectores de la oposición se junten.
Milei entiendo, lo que no entiendo es, o sea, cuál sería la diferencia entre suspenderla y eliminarla.
Sí, yo creo que porque a futuro les puede servir y entonces solamente la suspenden.
Ah, para complacer al presidente.
Y.
Ah, ok.
¿Qué sé yo? Si te está diciendo no las quiero eliminar, pero si no las querés eliminar, no las elimines. ¿Por qué un año sirve y otro no?
Por eso.
Claro, porque un año sirve y otro no. ¿No?
Por eso digo. No, pero aparte, capaz que si ellos quieren prorrogar la situación para tratar la eliminación el año que viene, ¿por qué las suspenderían este año? O sea, no se entiende. No es por el favor del presidente, ¿no?
No, es que sí.
Pero igual me parece, creo, cada vez más, ahí Sebastián Garbanini dice algo que es cierto. Cuando este tema se extiende mucho, más allá de que se logre suspender o no, se desgasta el oficialismo, en el sentido de que, bueno, si no se puede, ya está, digamos, abandonar esa lucha y a otra cosa.
Soltá.
Sí, pero bueno.
Bueno, ayer fue miércoles, marcha de jubilados, pero fue distinta porque hubo movilización de la CGT, de las dos CTA, de UTEP, hubo en Puente Pueyrredón un operativo muy grande de seguridad, el gobierno dijo vamos a aplicar el protocolo antipiquetes. Bueno, los movimientos sociales dejaron de cobrar este plan de 78.000 pesos que... son unos 900.000 planes en todo el país, les decían que iban a hacer un curso, lo que ellos denuncian es que no les están dando, no es que les dan un curso con salida, con posibilidades de salida laboral, que los cursos son en capital, que a alguna gente le cuesta pagar el boleto de colectivo para venir acá y que ahora además es plata que también se volcaba al consumo y no está. Porque dice, multiplicas 78.000 por 500.000 beneficiarios solo en provincia de Buenos Aires o en provincias como Chaco, donde me decían que hay muchos planes, perder esos 78.000 pesos que van al consumo, no van al colchón, claramente, va a ser un golpe. Bueno, Jorge Sola, que es uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, habló, estuvo ahí. Habló también Pablo Moyano, que dijo este es el inicio, vamos a un plan de lucha. Cachorro Godoy, que dijo que va a haber un paro general antes de que llegue el Papa. Vieron que viene el Papa, después por ahí podemos hablar de eso. Bueno, ¿eh?
Sí, viene el Papa, sí.
Sí, lo subirán al balcón, ¿viste? Como no están mesitas. Claro. ¿Qué dijo Jorge Sola? Escúchenlo en Radio Mitre.
Que es el gobierno que se... que avanza y se desdice al día siguiente respecto a lo que vienen haciendo. Yo creo que en algún punto, como se lo hemos planteado siempre en las mesas que hemos llegado a tener escasamente, la mirada que hay sobre las instituciones gremiales no es una mirada que tendría que ser de adversarios ideológicos, sino que es instituciones que defienden no solamente los derechos de los trabajadores, sino que aportan a capacitación, a prestaciones sociales, a prestaciones de salud, a prestaciones hoteleras. Y efectivamente a veces pareciera que algún sector del gobierno no entiende que esas cuestiones, si se desarman, tratando de desmantelar toda la estructura institucional, bueno, se pone en riesgo las prestaciones de más de 12 millones de personas, y sobre todo en salud.
Bueno, ahí estaba Jorge Sola. A mí a veces me pone nerviosa porque lo veo tan tranquilo, ¿no? No sé si te pasa a vos, Leandro.
Sí. Que, sí, bueno. A mí me parece que ahí hay un tema con las deudas que ya es una cuestión de, ¿cómo decirlo?, de necesidad de rescate del Estado, pero bueno, este Estado no rescata a nadie, así que no sé dónde puede terminar esta historia.
Sí, bueno, nos vamos a una pausa. Esta fue una ronda de audios de esta semana y ya volvemos porque tenemos mucha más información en Bien Argento.
Analía Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura.
Bueno, en la política se están conversando muchas cosas, algunos dicen No hay que hacer campaña, hay que mostrar gestión. Axel Kicillof, por ejemplo, uno dice, ¿dónde está? Porque, claro, Milei aparece todo el tiempo, el Congreso está discutiendo, y mientras tanto uno ve la agenda, ayer leí a alguien que decía en las redes sociales, bueno, visita todos los municipios, lo mismo que hizo antes o después de la elección del año pasado, por ejemplo, lo que hace siempre, ¿no? Pero nos llamó la atención que hubo una reunión con jóvenes, dijimos, esto ya apunta más electoral, ¿no? Ya también va a visitar algunas provincias, por ejemplo. Macarena Kunkel, directora de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal, es una de las jóvenes que estuvo, bueno, estoy mirando nombres que por ahí a ustedes no los conocen o no les llaman la atención, pero que después eso es lo que permea, ¿no? En un sector donde muchos dicen, entre la juventud garpa más Milei. No sé si eso es lo que está pasando en este momento. Hay que ir analizando bien las encuestas. Macarena, buenas tardes. ¿Cómo te va? Gracias por esta conversación.
Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias a ustedes por el espacio.
Bueno, ¿qué hablaron con Axel Kicillof en este encuentro de jóvenes?
Bueno, nosotros llevamos ya varios meses, por no decir años, ya en realidad desde el 2024 que empezamos a reunir a distintos sectores de las juventudes que apoyamos al gobierno provincial de Axel y que vemos también en él una referencia y una esperanza para el futuro. Incluso antes de que surgiera el movimiento Derecho al Futuro como tal con ese nombre. Y bueno, en el marco de lo que empezó a suceder este año, que fueron los lanzamientos de distintos MDF sectoriales, el lanzamiento del MDF Educación, el lanzamiento del MDF Salud, Cultura, Universidad, en ese Mujeres y Diversidades también. En ese marco fue que estamos organizando el lanzamiento del MDF Juventudes, que si bien es un espacio que ya viene articulando y viene organizándose, la realidad es que queremos hacer ese lanzamiento para adelante con mucha fuerza, con mucha potencia, pensando en ampliar cada vez más ese armado.
Claro. Y cuando decimos jóvenes, estamos hablando de sub 30, sub 35, no estamos hablando de los pibes que votan por primera vez, ¿no?
Bueno, la realidad por es ahora. La realidad es que el MDF es un espacio que no es una organización o una agrupación en términos clásicos, sino efectivamente un movimiento en el que confluyen distintas representaciones, organizaciones sociales, espacios territoriales, como en mi caso, yo soy de Florencio Varela y milito en mi territorio, organizaciones sindicales y muchos espacios estudiantiles también en el caso nuestro de universidad. Y bueno, sí, participan muchos sectores, por ejemplo, que son militantes de colegios secundarios. Así que sí, estamos los que tenemos 30, 31 y después hay jóvenes que literalmente tienen la mitad de nuestra edad, lo cual, claro. Bueno, creemos que es un poco la idea también, ¿no? Porque si bien todos entramos todavía en esa gran categoría de juventud, por supuesto que las problemáticas que puede estar atravesando un pibe o una piba de 15, 18, 20 son muy distintas a las de los que tenemos 30, 31, 32 años, y también las experiencias de vida o las etapas en las que nos tocó ir desarrollándonos, que por supuesto son muy distintas.
Claro, justamente yo estaba pensando en eso, ¿no? Que hay un altísimo porcentaje, lo que dicen todas las encuestas. Primero que por supuesto, la mitad, más de la mitad del padrón nacieron en democracia y creo que la mitad del padrón incluso son muy jóvenes.
Menores de 40 creo que es el cálculo, sí.
Claro, los menores de 40, ahí está. Y que los pibes, por ejemplo, los de 16, y bueno, nacieron en el 2010, o los que entran en el padrón 2010, 2011, hay muchas cosas. Cuando vos hablas del gobierno de Carlos Menem, si no te contaron tus viejos, no lo viviste. Por ejemplo, ahora claro, con las privatizaciones. Entonces hay un montón de cosas. Que vos decís Domingo Cavallo, ¿viste? Para los pibes. Hay cosas que son nuevas y por más que uno se las cuente, no es lo mismo lo que vos decías, no es lo mismo si la viviste.
No, tal cual, por supuesto. Imagínate que incluso los que en este armado somos un poco más grandes, nacimos ya en el segundo gobierno de Menem en todo caso, y éramos muy chicos cuando asumió Néstor.
Claro.
O sea, estábamos empezando en la primaria cuando asumió Néstor, teníamos 5 años cuando fue el 2001, más o menos, entonces, claro, vivimos una realidad completamente distinta. Nuestra adolescencia fue en una etapa que siempre lo hablamos con muchos compañeros que tienen más o menos mi edad, que nuestra adolescencia fue una etapa de ampliación de derechos, en la que podíamos, quienes ya estábamos interesados por la cuestión social o que participamos en política, podíamos dar determinados debates sobre qué faltaba, ¿no? Pero al mismo tiempo estábamos todos los días viendo que somos peronistas y que apoyamos los gobiernos de Néstor y Cristina. Todos los días veíamos avances, y en todo caso el debate que dábamos era qué tanto más había que avanzar en determinadas temáticas, pero imaginémonos que este contexto es completamente distinto, es desolador. Y lo que también vemos un poco cuando hablamos con pibes y con pibas, cuando los escuchamos y demás, es que, a ver, hay algo de que es verdad que quizás si en su casa no se los contaron o si no tienen un interés en eso como para que el algoritmo empiece a aparecerle en las redes sociales la infinidad de contenidos y de sobreinformación que hay y demás, puede que no sepan determinadas cuestiones de nuestra historia reciente. Pero lo que sí vemos es que los pibes y las pibas, su propia situación actual la saben analizar, porque si tu viejo o tu vieja se quedó sin laburo, si tu viejo y tu vieja le está costando más llenar la heladera, o si lo ves preocupado porque no puede pagar la luz, porque no puede pagar el agua, porque no puede pagar el gas, si más o menos el único gasto que tenés es cargar la sube para tomarte el bondi, pero te das cuenta que cada vez te rinde menos. O sea, hay algunas cuestiones que me parece que las empezamos a ver, que las detectan los propios pibes y las propias pibas, pero de su realidad material actual, ¿no?
Ayer estaba viendo una encuesta justamente donde dice eso, que la principal preocupación de los pibes es esa, porque claro, vos le decías a tu viejo, tu viejo no te puede dar por ahí 10 mil pesos para salir, entonces claro, estoy haciendo 20 mil. Ni 10.000,
sí,
¿no?
Sí.
La principal preocupación, eso, como la situación económica. Y vos dijiste redes sociales, ¿no? Cuando ganó Javier Milei la elección, me acuerdo que Sergio Massa decía, nosotros llenamos de afiches y la gente va mirando el celular. Y esta semana, con el tema del Mundial, de cómo se instaló la conspiración, bueno, todo eso, volvimos a hablar del tema del algoritmo, de las campañas, de y entonces, ¿cómo hacen ustedes para llegar a esos pibes? No sé qué les dijo Kicillof, o si están trabajando por otro lado, si están trabajando con expertos en redes sociales para aprovechar los 10 segundos de atención que te pueden dar en esa ola gigante que hay de sobreinformación en las redes sociales.
Sí, sabes que justo en la reunión que tuvimos con Axel fue algo que particularmente hablamos respecto al tema de la estrategia de redes sociales o la estrategia comunicacional en general. Me parece que él es un dirigente, es una persona que tiene mucha apertura y nos preguntó justamente eso, qué opinábamos, qué estrategias creíamos que se podían utilizar, pero al mismo tiempo también él tiene un perfil en el que no está dispuesto a hacer ninguna payasada para llamar la atención en las redes sociales. Entonces, ahí también hay un equilibrio, ¿viste? Que fue un debate que se empezó a dar, no respecto a Axel, sino en general, en 2024, en 2025, decir, che, tenemos un presidente que lo que hizo desde el primer momento como para ser conocido y lograr una instalación pública y demás, y yo no soy experta en comunicación, ni mucho menos, pero lo que pudimos ir observando es que lo que había hecho era justamente eso, ¿no? Salir como, a ver, Milei me refiero, salir con violencia, salir con escándalos, salir con griterío, con malas palabras, qué sé yo, como para que eso pegue en las redes sociales, porque es justo algo que se habló también mucho en estos últimos días a partir de la, entre comillas, campaña anti-argentina y demás, fue la cuestión de que como el rechazo genera más interacción y eso genera monetización en las redes sociales que monetizan las visualizaciones y bueno, y demás. Pero bueno, fue un debate que se dio cuando después pasamos, cuando Milei asumió y vimos que siendo presidente mantenía muchas de esas formas, la agresividad hacia artistas, hacia periodistas, o sea, ni siquiera solo hacia dirigentes políticos en el marco de un debate, sino hacia personas que tienen un rol en nuestra sociedad desde otros ángulos, el periodismo que debería informar, los artistas con el entretenimiento, con la cultura y demás, incluso muchos insultos y muchos ataques a esos sectores desde la violencia y desde la búsqueda del escándalo, ¿no? Desde la búsqueda de que en las redes sociales circulen esas cuestiones. Y es un debate que nosotros para dentro de la política nos hemos ido dando estos últimos de 2024-2025, decir, che, esa es la forma, o sea, la forma es contestarle a Milei también hablándole mal o sea, buscando el escándalo a partir de los insultos y demás. Bueno, cada quien tendrá su opinión, pero me parece que si algo que está claro es que ese no es el perfil de Axel, porque habiendo recibido, no él, sino la provincia de Buenos Aires, ataques, injurias, descalificaciones, insultos, de adjetivaciones negativas y todo, nunca respondimos ninguno con el mismo tono, ¿no? Al menos de los que estamos en el MDF. Entonces, ese no es el perfil de Axel, él tiene un perfil más desde el respeto, desde la seriedad y demás. Pero sí, creo que lo que sí se da en cuando hay interacciones más, digamos, en persona, cuando él recorre los municipios, cuando va a una escuela secundaria, cuando va a actividades con pibes y con pibas y demás, lo que sí se están dando son actividades, pero esto ya desde todo el segundo mandato, me parece, al menos que tuve la posibilidad de verlo, interacciones más mano a mano con los pibes y con las pibas en las que puedan hablarle como cara a cara, digamos, y hay incluso programas con temas relacionados a salud mental, y bueno, no me quiero ir de lo que me estabas preguntando, pero nos parece que...
Sí, más
que
cuerpo a cuerpo, digamos, lo que vos decís es que claro. su valor es más del el contacto personal. Por ejemplo, el día del festejo de, creo que fue el de el partido Argentina-Inglaterra, que Kicillof fue a la calle y se sacaba fotos con la gente, y por ahí después se viraliza eso, que obviamente, bueno, lo que dicen muchos expertos, el odio viraliza más que el que las acciones más positivas, ¿no? Pero bueno, tampoco uno tiene que actuar. Nos pasa en el periodismo, es un debate que también tenemos nosotros los periodistas, ¿no? Si vos haces un periodismo serio, chequeás la información y no tirás fake news o no tirás comentarios de odio, probablemente tengas menos interacciones que alguien que se muestra odiando, cuestionando, criticando. Digo, lo vimos ayer con algunos temas, ¿no? Que circularon mucho en las redes.
Sí, y no va a ser lo mismo. O sea, obviamente que un discurso de una hora no lo va probablemente a escuchar cualquier pibe o cualquier piba, pero bueno, sí, a eso se le puede hacer recortes, o a estas instancias horizontales en las que va a una escuela o va a un centro cultural o va a uno de estos programas de salud mental donde los pibes hablan en talleres y demás. Ahí sí puede, por un lado, escuchar lo que le está pasando a los pibes y también, que fue lo que hablamos con él en la reunión, recabar... información de primera mano, que era lo que también él nos pedía a nosotros y a nosotras como jóvenes y que quiere generar instancias para con otros pibes y pibas en los distintos lugares, al menos por ahora en nuestra provincia, que le cuenten de primera mano qué les pasa, qué sienten, qué necesitan, qué esperan del Estado y demás. Como no simplemente que un experto en no sé qué venga a decir la problemática de los jóvenes es tal, y de hecho hemos tenido la posibilidad en distintas situaciones de contarle cosas que dijera, ah, para esto yo no sabía. Ah, esto es un problema, o sea, esto es un problema grave, y nosotros sí, todos los pibes hablan de... Bueno, ¿entendés? Como, porque por supuesto que por su responsabilidad, igual tiene hijos adolescentes, pero bueno, eso, ¿no? Como generar instancias más mano a mano, que creo que es todo lo contrario a que alguien te venga a decir lo que tenés que hacer es que en las redes gritar tal cosa para que, o sea, una cosa como más marketingera y estudiada, que me parece que... con Axel no funciona porque él busca como otras vías, ¿no? Lo que no quiere decir, por supuesto, que no estemos como muy interesados en que los pibes y las pibas lo puedan escuchar, porque creemos que la posición que tiene él respecto al gobierno de Milei y, por supuesto, todo el espacio que lo acompaña representa los intereses de la mayor parte de los pibes y de las pibas en nuestro país. Entonces, para nosotros es importante que lo puedan escuchar y que puedan saber lo que piensa y lo que propone, ¿no? No desconocemos la importancia de eso. Pero bueno, lo vamos a hacer a nuestra manera, digamos, y sin odio, porque no es la forma.
Claro, no es la forma. Sí, una cosa que a mí me dicen mucho es, no actúes de Pendex porque sos grande y no queda, o sea, el que está actuando no queda bien. No hay que impostar lo que uno no es en las redes sociales. Tal porque cual. Se nota. Claro. Macarena Kunkel, muchas gracias por haber conversado con nosotros este ratito.
Gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día.
Buen día, muchas gracias. Bueno, si en algún momento me escucharon ahí meterme, es que en un momento se me desconectó internet. Cosas que pasan. Estaba pensando, Leandro, porque viste que están hablando de cómo que Milei, me imagino que tiene que ver siempre con la cuestión económica. Milei que que había permeado en el conurbano, ahora también está un poco complicado, porque muchos de los que pierden su trabajo es gente que vive en el conurbano, lo que está pasando todavía con FATE, ¿no? Por ejemplo, o con otras empresas radicadas en el conurbano. Entonces hay que ver qué pasa con...
En los conurbanos, diría yo,
porque, en los conurbanos, claro.
Yo creo que va a haber una sorpresa en algunos conurbanos del interior, sobre todo en Santa Fe, que es una zona muy golpeada. Más allá de que en la parte rural hay una recuperación, me parece que la economía real en los conurbanos se está destruyendo.
Claro, la industrial, ¿no? Todo lo que sea...
la industrial, la comercial y de construcción, eso está destruido en los conurbanos.
Claro, claro. Sí, y ahí tenés también los jóvenes... Muchos jóvenes que les cuesta conseguir un primer empleo y que lo pierden. Porque por un lado hay empresas que se sacan a los más grandes de encima, pero hay otras que no tenés costo echando a un pibe. O por ahí lo tuviste 3 meses a prueba y lo echás. Bueno, de esto y algo más vamos a seguir hablando en Bien Argento con Leandro Renu. Ya volvemos.
Nueva temporada en Bien Argento. Jueves de 15 a 16 con la conducción de Analía Argento y Leandro Renu. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya, ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El dato de la semana tiene que ver con la caída del consumo. La consultora Centia reportó 2 cifras importantes. La primera es una baja en la venta en supermercados de 2,1 interanual en junio. Este dato consagra casi 2 años y medio de caída consecutiva del consumo en el gobierno de Milei. Esto obviamente registra la situación de supermercados y comercios barriales. Y además, el otro dato es el de el consumo agregado, que junta kioscos, comercios online, mayoristas, supermercados, comercios barriales y farmacias. Eso da una caída de 2,7% interanual en el consumo. Son datos muy malos que reflejan básicamente una explicación que dan las mismas cadenas comerciales, que es que la depresión de los ingresos está generando, en un marco de aumento de tarifas, un serio daño para el bolsillo de los hogares.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte?
Pero
¿no?
Tiene que desalojar ya, ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
No tuvo en el balcón a Leo Messi, pero yo digo, va a tener al Papa León XIV en la Argentina. Javier Milei ya casi parece un hecho, porque llegó ayer el nuncio apostólico, que es el embajador del Vaticano en la República Argentina, ¿no? Así que empiezan seguramente las reuniones, los avances con si va a provincias como Córdoba, que es lo que se decía. Así que bueno, pero vos decís que noticias buenas económicas no va a haber, o el índice de inflación del mes próximo va a ser bajito, como dicen algunos.
Eso no lo sé. Vamos a esperar esta semana. Probablemente sea igual que el del mes pasado. Pero bueno, me parece que la discusión ya empieza a ser otra, ¿no? Empieza a ser si el ajuste y la desinflación cumplen el rol que la gente pidió en el voto, ¿no? Porque es lo que se está discutiendo todo el tiempo. Cuando Feynman le preguntaba a Daza cuándo la economía iba a mejorar, y él dice, ya hay brotes verdes, eso es toda una declaración de principio, porque está mostrando un gobierno que cree que hay datos macro que son suficientes para solucionar un problema que claramente no está resuelto, que es el de la economía de la gente.
Claro. Cuando habla de brotes verdes, habla de los hidrocarburos, de algo que tenga. La minería dicen que va a tardar en tener efecto. Y bueno, puede haber algún sector del campo también, ¿no? Pero después la industria lechera, por ejemplo, está. Es muy difícil.
Bueno, la lechera,
la de alimentos, la de metalurgia, la de construcción, digamos, no hay ningún sector, sacando el sector petrolero, que tampoco es que está derramando en las mismas provincias, y un poco el agro y finanzas, y para de contar, ¿eh?
Claro. No, yo cuando decía la lechera me refería a que del campo, tampoco todo el campo es que anda bien, ¿no?
No, 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 no,
No.
no. De hecho, ahora hay una elección en los próximos días en la sociedad rural, que lo que muestra
Sí.
es una interna también sobre la situación del campo.
Claro. Vamos a ver entonces cómo es, porque cambiaron la inauguración, que es el cierre en realidad, porque el presidente viajaba por el viaje del presidente a Brasil, ¿no? Que va a acompañar
Sí.
ahí al hijo de Bolsonaro, que está en
Claudio, sí.
campaña. Vamos a ver si le trae suerte o si o no. Bueno, Leandro, nos reencontramos la próxima semana.
Bárbaro.
Esta noche, nos vemos esta noche en
Claro, anoche nos
AR12, por
vemos en las
supuesto.
12, sí.
Esta noche nos vemos en AR12, mírenlo a Leandro Renú y vayan a buscar jefes para entender un poco más
Gracias.
de algunos de los que mandan, porque está el jefe y después está la jefa. Y después está el jefe, o sea, está lleno de jefes, soldados pocos. Un abrazo, Leandro, nos reencontramos. Chau,
Hasta
chau.
luego.
Bueno, esto ha sido todo. Bien, Argento. Hasta la próxima semana. Chau.
Bronca, ¿por qué no se desaloja el corte,
Pero
no?
tiene que desalojar ya a ellos.
Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Ya evitamos más de 1.000 cortes de calles con los operativos antipiquetes. Porque con ley y orden, los porteños pueden volver a circular con normalidad.
buenosaires.gov.ar/orden y seguridad.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Queremos que traigas tu empresa, Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 10 años sin pagar nada para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
Vacaciones de invierno en Tigre. El invierno en Tigre se llena de experiencias, cultura, naturaleza y aromas únicos. Subirte a un catamarán y dejar que el delta te muestre su belleza. Tigre, municipio.
Política, economía, análisis. Analí Argento y Leandro Renú están en Radio Cultura. Los jueves de 15 a 16.